ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es jueves 7 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Manuel Peña.
Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
Todos los ojos puestos ahora mismo en el todavía primer ministro de Haití, Ariel Henry. Ayer contábamos que él venía en un avión de New Jersey que duró media hora dando vueltas ahí en el medio del Atlántico esperando el permiso para aterrizar en República Dominicana, pero ese permiso se quedó así mismo como el avión, en el aire. Ayer vinieron las aclaraciones del gobierno dominicano, que sabíamos que eso venía. Y mira, yo creo que la pegamos en un par, Uriel, de las teorías.
¡Ah! Como...
tampoco era tan difícil.
Sí, yo dije que nosotros somos dos genios, pero...
tampoco es que somos dos eruditos. Pero ayer, primero salió el Instituto de Aviación Civil, el IDAC, a decir que no se le dio el permiso para aterrizar porque no tenía un plan de vuelo definido. En ese momento eso no quedó claro. Incluso salió un piloto ahí que siempre opina en las redes sociales a decir que plan de vuelo sí había. Y de hecho, cuando tú buscabas el avión por su número de matrícula, te salía que el plan de vuelo era hacia Santo Domingo. De hecho, ningún avión de ese tipo, ni comercial, ni privado con pasajeros, ni nada de eso, puede volar sin tener un plan de vuelo diciendo hacia dónde va. Pero está bien, vino lo del IDAC. Ya eso no viene al caso ahora mismo porque el hombre está en Puerto Rico, me refiero a Ariel Henry. Y ahora está en manos de los gringos y es problema de los gringos, por decirlo así, porque está allá a cargo del FBI. El FBI es que lo tiene en custodia, vamos a decir. No se sabe qué va a pasar con él, no lo saben ni los boricuas, ni lo saben los gringos. Que lo único que dijeron ayer fue como que no piensan ayudarlo a volver a Haití. Parece que él tiene planes. Insiste en volver a Haití, a pesar de que allá lo están esperando y no precisamente con los brazos abiertos. Pero sí, parece que él todavía tiene eso en planes.
Y cuando decimos que está en manos de los gringos, no es que ellos lo tienen agarrado, sino que ellos están encargando al FBI especialmente de su seguridad, vamos a decir, de su custodia, de darle alojamiento, un alojamiento que él no necesita un alojamiento de que en casa de un pana. Tú entiendes, el FBI claro. Que lo tiene alojado, vamos a decir. Entonces, luego de lo que dijo el IDAC, que no tenía un plan de vuelo definido, para que se entienda lo que era eso, Homero Figueroa, el vocero de la presidencia, dijo que fue que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Haití le pidieron al gobierno de aquí dominicano que dejara que el avión hiciera una escala aquí, pero una escala indefinida. Es decir, que no era por tiempo definido en territorio dominicano. Entonces, aterrizar aquí hasta que se pueda. Y así no era. ¿Tú entiendes? No fue que le dijeron, déjenos aterrizar ahí que mañana nos vamos. Era no, déjenos aterrizar ahí hasta que la cosa... Y la prueba está porque se tuvo que quedar en Puerto Rico escoltado por el FBI. Aquí, ¿dónde se iba a quedar? ¿En la casa tuya?
¿Escoltado por quién? ¿Por el J2?
Por el mismo J2 que está en la frontera.
Exacto.
Entonces, esa fue una decisión, al parecer, acertada por el gobierno. Porque la verdad que se quedó demostrado que eso iba a ser un problema muchísimo más grande. No solamente porque la justificación ahí de que nosotros debimos ayudarlo para que llegara a Haití, para colaborar con la situación de Haití... ahí se cae de una vez, porque quedó demostrado que ni siquiera llegando a Puerto Rico, era lo mismo, un paso para allá, no pudo salir, ni se quedó escoltado por una vaina y que la guardia de Puerto Rico, el FBI, mi hermano, es que tiene ese señor.
Y una aclaración, no fue que ellos pidieron esa escala indefinida el día 5, que fue el día que voló y terminó en Puerto Rico. Dijo Homero que ellos habían pedido eso en los días 3 y 4, o sea que tenía varios días intentando volar para acá pidiendo esa escala indefinida, que tú sabes cuánto iba a ser. O sea, eso iba a ser lo que dijimos ayer, a pedir asilo político.
De 14 años más o menos. Una escala de 14 años, hasta que se venza el motor del avión. Yo no sabía que los motores de los aviones se vencían.
¿La verdad?
Sí. Supuestamente en Estados Unidos se vencen tanto por millaje, por horas de vuelo, perdón, tanto por hora de vuelo como solamente por hora de vuelo es que lo ponen allá. Aquí se vencen tanto por tiempo como por horas de vuelo. Y ya, tú tienes que salir, cambiarle el motor al avión.
Ah, mira, yo no sabía lo del tiempo. Yo sabía, claro, lo de las horas de vuelo, que tiene una vida útil.
Pero aquí, como somos un país que nos caracterizamos por hacer la cosa más correcta de la cuenta, también por el tiempo que el avión esté guardado, se vence el motor.
Y llevar los procedimientos al pie de la letra. Esas son las cosas que nos caracterizan.
Bueno, una solución para Ariel Henry, que renuncie de manera definitiva. Esa es la única salida que se le ve ahora.
Primero salió el Miami Herald diciendo que los mismos gringos le pidieron que renunciara, aunque después se dijo que realmente lo que le pidieron fue que acelerara el proceso para buscar un gobierno de transición. Acuérdate que él había dicho en la CARICOM que iba a organizar elecciones para agosto del 2025. Entonces dije que no, que tiene que acelerar eso. Según algunos medios haitianos, también se lo iba a pedir la misma CARICOM ayer que renunciara. En la CARICOM fue donde tuvieron la reunión en Guyana la semana pasada, el grupo del Caribe.
CARICOM es Caribbean Community.
Ok, la comunidad del Caribe, muy bien.
No, para que la gente no debemos asumir que todo el que no está oyendo sabe lo que es la CARICOM.
No, y que eso suena como una cosa de, no sé, como de caricatura.
De comedia, Iván.
Con muñequitos, sí, CARICOM. Comedia de
caricatura. No, tú sabes que eso suena como una vaina de esa, como una productora de muñequitos de caricatura, ¿verdad lo que tú dices?
Sí. O una compañía de telecomunicaciones del Caribe. Caribe Comunicaciones.
Comunidad del Caribe y Mercado Común, así es que se llama. The Caribbean Community and Common Market, CARICOM.
Entonces, te decía que también se lo pidió, pero mucho menos amablemente y mucho menos diplomáticamente, Don Barbecue. Que volvió a dar unas declaraciones y dice él, oye, porque esto es serio. Dice él que si Henry no renuncia rápido, habrá una guerra civil con genocidio incluido en Haití.
Wow.
O sea, ya el hombre dijo que...
Que se va a morir muchísima gente.
Es a tirar tiro y a matar mucha gente que va. Si Ariel Henry no renuncia, pero el hombre no está en renunciar, él está en volver a Haití. ¿Cuándo? No se sabe.
Bueno. Y por eso, de esas cosas, aunque sale en la noticia que todo el mundo le está pidiendo a Ariel Henry que ya, que suelte eso en banda, que renuncie, Don Barbecue culparía de esa eventual masacre a Estados Unidos, a Canadá y a Francia por seguir supuestamente apoyando a Ariel Henry. Entonces, lo que dice, bueno, los culpables son estos que lo apoyan realmente.
Tú sabes que, un paréntesis, yo estuve viendo algunos tweets de haitianos que tenía que darle a traducir a cada tweet porque eran en creol. Y la verdad que por lo menos en las redes se ve mucho rechazo hacia Henry. O sea, no son solo las bandas que quieren coger poder o Guy Philippe o el otro. O sea,
en sentido general.
Él no tiene, en sentido general. Y eso puede venir en gran parte porque él no fue elegido. Él lo que quedó cuando mataron a Jovenel Moïse, él quedó ahí. Pero él realmente no ha sido elegido. Entonces, cuando viene a ver, ni siquiera tiene liderazgo, ni tiene gente, ni tiene popularidad.
No, y que él parece que se ha hecho más loco de la cuenta con organizar la cosa, con hacer las elecciones. Parece que él quiere que venga ante una eventual intervención, él quedase siendo quien lidere la vaina de la intervención. Mientras tanto, yo no sé, por alguna razón le gustó esa teta, que no es nada fácil en Haití esa teta. Esa es la peor teta que puede haber en Haití. Esa. Pero, viéndolo desde otro punto, puede ser que uno mire a Estados Unidos con cierta cuota de responsabilidad. ¿Por qué? Porque para la misión de Kenia lo que se está esperando es de hace mucho los cuartos. 300 millones de dólares, que puede sonar mucho, pero para Estados Unidos eso es chilata. Entonces, solamente está para por eso la misión, hasta que se descontroló totalmente. Y ahora mismo, probablemente, yo no sé si los kenianos sigan en la misma, diciendo, bueno, ahora vamos para Haití, pero ahora es más caro.
Bueno, el presidente de Kenia dijo que si esos cuartos caen en 72 horas, o sea, en 3 días, ellos están de camino para acá.
¡Ay, mi madre!
O sea, que ellos están ready. Hay que ver si es verdad, pero eso es lo que él dice.
Tienen los fusiles limpios y vaina ya.
Sí, los uniformes planchados. Pero dice, planchado. Oye, Ok, son 300 millones que Estados Unidos lo prometió, que sí, que van y no lo han dado. 300 millones es menudo para Estados Unidos. Claro. Eso no es dinero. ¿Tú sabes cuánto le han mandado ellos a Ucrania? Claro, guardando las diferencias, porque el tema de Ucrania tiene implicaciones globales muy grandes.
Ucrania es un país que le importa a Estados Unidos. Haití no.
Exactamente.
Le importa.
Pero óyeme, aunque no te importe, a Ucrania han mandado 76 mil millones. Yo no te pido que mande 20 mil millones para Haití, ni 10 mil millones, ni mil millones.
Por lo menos.
Son 300 millones.
O que por lo menos digan, es que a nosotros no nos importa.
Exactamente. Miren, hagan un serrucho que nosotros no vamos a poder. Y yo te aseguro que aparecen los 300 millones.
Probablemente aparezcan.
Entonces la cuota de responsabilidad es muy alta.
Si no, vamos a tener que hacer un serrucho entre nosotros, los dominicanos.
Yo creo que con los oyentes del podcast juntamos los 200 millones.
Ah, no, eso sí. Si ponen de a dólar, nosotros juntamos por lo...
Está muy apretado ahí. Vamos a ponerle de a 5 dólares. Por ahí. De a 5 dólares yo creo que llegamos.
Oye, este podcast, viendo los números, se está escuchando en todo el mundo y parte del extranjero.
¿Qué fue que le vas?
Un tipo de Constanza que decía que eso se escucha en el mundo entero y parte del extranjero también. Entonces, ajá. Ahora vamos a hablar de dos informes que en principio parecen contradictorios y en final también.
También.
En cuestión de horas salieron dos noticias respecto a la salud mental en nuestro país. Primero, salió un informe, atención país, salió un informe sobre el estado mental del mundo en el 2023. Nosotros que nos vivimos quejando que nunca quedamos de primer lugar en nada que no sea corrupción, agárrense de esta. Somos el país más feliz del mundo. O por lo menos el que tiene mayor salud mental.
Sí, eso te iba a decir. Salud mental.
No, no más feliz, porque el más feliz no estamos ahí. Estamos en un tema, pero tiene que andar de la mano. Pero amén. Este estudio lo hace un grupo de investigadores de Estados Unidos que se llama Sapiens Lab. Encuestaron a unas 500.000 personas en 71 países con preguntas que tienen que ver con estado de ánimo, la perspectiva, el yo social, adaptabilidad y resiliencia, impulso, motivación, cognición, entre mente, la conexión entre mente y cuerpo. Un reguero de cosas que tiene que ver con bienestar, con estado, con salud mental de manera holística.
¡Wow!
Que no es solamente de que yo estoy cuerdo, sino que yo me siento bien.
Exactamente.
Solamente. Yo me siento bien, yo me siento motivado, yo soy resiliente. Es un país que se adapta a toda la vaina. Aquí no adaptamos a todo porque nosotros no adaptamos facilito. Como venimos de una dictadura, aquí hasta la dictadura no adaptamos. Nosotros somos gente así que no andamos fuyendo mucho. Después nos cansamos y decimos, bueno, eso no. Eso no, y entonces ahí la fiesta del chivo. Pero este es el cuarto reporte que ellos hacen. Entonces se puede ver tendencia desde pandemia para acá. Y se sabe que la salud mental empeoró mucho con el COVID, pero se ha mantenido más o menos estable desde el 2021. La gente volvió medio de graná en el 2021. No fue de que volvió para atrás el 2019. El 2019 es historia. Pero desde el 2021, por lo menos, la gente no se puso más loca.
Sí, se ha quedado igual de loca. Ahora, como tú dijiste, entre 71 países, RD quedó en primer lugar con un score de 91 de 100. Eso está muy por encima del promedio global de 65 y mucho más arriba de los números de los países más desarrollados. Eso es interesantísimo porque los países con puntuaciones más altas de salud mental e incluso de felicidad muchas veces, son los latinoamericanos y los africanos, que son los más pobres.
Los que tienen los puntajes más bajitos en la prueba PISA.
Exactamente.
Una mierda para la prueba PISA. ¿Por qué? Usted es más inteligente, pero entonces vive más aburrido. ¿Qué tenemos con eso?
Vive amargado.
Vive amargado.
Depresivo. Pero sí, los países más felices son los más pobres en estos índices, o los de mayor salud mental. El estudio le achaca eso de que los países más ricos sean menos estables mentalmente a cosas como la comida rápida, la adicción a los celulares, bueno, por aquí tenemos celulares también, el deterioro de las relaciones de amistad y familiares y la soledad.
¿Tú sabías que hay una diferencia importante en cuanto a lo que representan los alimentos procesados? El otro día hablábamos de los alimentos procesados y la salud mental. Ahí daban un porcentaje más o menos de lo que representaban los alimentos procesados en la dieta de los diferentes países. Y en Estados Unidos, si mal no recuerdo, andaba como por un 55%. Una locura. O sea, que el 55% de los alimentos que se consumen de la dieta diaria de un norteamericano son alimentos ultraprocesados. Y eso, por ejemplo, aquí uno lo ve como imposible. Más de la mitad de lo que tú te comes en el día aquí es imposible que sea alimento de que, ultraprocesado, porque aquí lo que comemos es arroz y carne y huevo.
Y víveres.
Víveres y vaina. ¿Tú entiendes? No está eso. Aquí tú no tienes de que una cajita de mac and cheese y una vaina de conflé. No. Eso no existe.
No.
Aquí. Y alimentos congelados, qué sé yo. Para colmo, los alimentos congelados aquí los compran la gente pudiente, para que tú sepas.
Sí, sí, sí.
La comida totalmente de pobre que hace daño la compra la gente pudiente aquí.
Eso es así. Entonces, volviendo a nosotros, que por qué salimos tan alto, por qué tuvimos la mejor puntuación, dice el reporte que se debe a nuestro estilo de vida relajado y sencillo. Es decir, en dominicano, eso se refiere al mente aná, al deja eso así, al toe toe na ená.
Sí, que u, que a.
Que u, que a. El dominicano lo que necesita es su jumbolay, su dominó, su música. Ya el dominicano no necesita mucho. Que se explotó una vaina en Ucrania, aporta a mí. ¿Tú me entiendes? O sea, estoy exagerando para hacer el punto, pero a eso que se refieren con la vida relajada y sencilla. Placer es sencillo, cero complicaciones.
Sí, eso es verdad. Es a eso que se refiere. El dominicano, pero mira cómo estamos nosotros aquí. Por eso que este podcast es tan exitoso. Por la manera relajada en la que presentamos los problemas serios.
Escuchado en gran parte del mundo y además en el extranjero.
Y en el extranjero.
El otro reporte que tú decías que eran contradictorios. Fue, no un reporte, realmente es una noticia de unas declaraciones de especialistas de la salud mental. Ahí estaba el presidente, el pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y la presidenta actual del Colegio Dominicano de Psicólogos. Ellos piden que se declare una emergencia por el deterioro de la salud mental en el país.
Eso es así. Y ellos hablan con evidencia. Ellos dicen que la evidencia que ha aumentado es que ha aumentado la violencia, la ansiedad, la sensación de abandono, problemas de sueño, ideas suicidas, que probablemente viene de todo lo otro, de problemas de sueño principalmente, o los suicidios como tal. Según la presidenta de Codopsi, ahora mismo entre un 37 y un 40% de los dominicanos sufren de ansiedad, estrés o depresión. Y creo que ese 40% de los dominicanos, si tengo el mismo número en la cabeza, el 80% de ese 40 son hombres, si mal no recuerdo.
He visto algo de eso, sí.
Es decir, que entre 40% de dominicanos se refiere a los dominicanos así mezclados, que hombres y mujeres. El de ese 40%, el 80% son hombres. O sea, los hombres estamos peor aquí en esa vaina. Entonces, ellos piden acciones como normalización de consulta de la salud mental, que la incluyan en los seguros, que eso tiene la misma importancia que se le dé como política pública, importancia a eso, porque tiene la misma importancia que los chequeos médicos preventivos. Lo discutimos mucho nosotros en una materia que yo estoy dando ahora, que se llama psicología de la salud, como la importancia de ver la salud mental como algo preventivo también. Y entonces que también proponen la creación de un sistema de atención domiciliaria y campaña publicitaria, como te dije, para promover que la gente busque ayuda cuando la necesita. Entonces eso es, básicamente se traduce en una mayor inversión en salud mental.
Que hace poco hablábamos de eso aquí en el podcast, de que realmente se ha quedado como atrás eso de la salud mental en nuestro país.
Sí, claro. Y se habla mucho de los centros psiquiátricos también. Que no hay forma de que eso sobreviva si no es con política pública, porque no es un negocio rentable. Entonces, aunque el primer reporte que dice que nosotros somos el país más feliz del mundo, no quita el que nosotros hayamos aumentado en temas de problemas de salud mental. Porque eso es lo que quiere decir que el mundo entero aumentó, nosotros tenemos problemas, aunque tengamos menos que todos los otros. ¿Tú entiendes? O sea, no es que nosotros, yo veo esta acción muy bien, porque no es que hay que dormirse, porque decir, ah, porque nosotros somos los más felices. No, pero no importa. Es que nosotros le demos importancia que a como estábamos antes, comparándonos con nosotros mismos, ahora no estamos igual que antes. Y tenemos esos problemas, y entonces eso es buscar una solución temprana, digamos eso.
No, y que si tú tienes 99% de la gente feliz y con una estabilidad mental increíble, pero hay un 1% que cuando tiene un problema de salud mental necesita que haya esa atención, que necesita esa infraestructura y no la encuentra, entonces obviamente se necesita tomar acción, como dicen los psicólogos y los psiquiatras.
Eso es así, más si se ve que están en aumento los casos. Ahora vámonos a las más cortas.
Ayer se estuvo hablando todo el día en las redes sociales, en Twitter Dominicana, como le decían antes, de unos audios que salieron, que se filtraron, que se regaron o lo que sea, de un estudiante de Pucamaima que supuestamente estaba acosando a una joven y que supuestamente amenazó de poner una bomba en la universidad. ¿Por qué digo supuestamente? Porque hay varias versiones de lo que pasó y no se pueden sacar conclusiones hasta que quede más claro. La Pucamaima sí publicó un comunicado diciendo que le pasó el caso al comité de disciplina y diciéndole a los estudiantes que tranquilo, que no le va a pasar nada a nadie.
Este país tiene la chercha a flor de piel. Un caso como ese, lo que se convirtió fue en una fábrica de memes, remix de canciones y de vainas.
Mira, muchachos.
Estuvo en todos los lados, viejo, esa vaina. Uno, por más serio que lo quiera ver, termina muerto de risa con esa vaina.
Lo que pasa es
que somos el país más feliz del mundo, viejo.
Sí, no, y además que los audios
se prestan para eso.
Sí, se prestan.
Se prestan para eso. Y así. Sí. Me acaban de mandar uno ahora mismo.
¿Uno nuevo?
Sí.
Dios mío, pero
padre. Dije, yo te tengo tanto odio.
Yo ah, te tengo... Sí, ya.
Ya, no lo digo, ok.
No.
Ese
no
mismo. Lo Uber. Los choferes de Uber del país, es decir, los Uber, me imagino que se dicen Ubers, se agruparon y tienen una protesta para los días 18 y 19 de este mes en contra de la plataforma. No pueden ir a protestar frente
a la Plaza de la Bandera.
A la Plaza de la Bandera, porque nadie le va a hacer coro ahí. Es decir, que el 18 y el 19, usted probablemente no debería contar con ese servicio. Planifíquese bien si usted es lo que usa Uber para moverse, porque el 18 y el 19 van a estar de protestas. ¿Por qué van a protestar? Porque ellos dicen que el pago por kilómetro hora que le tiene asignado ha ido bajando y que para colmo la plataforma se gana un 45% por cada viaje. Y ellos se han quejado de eso, no le han hecho caso, entonces van a hacer su protesta. Nadie puede protestar para los choferes que te cancelan los viajes, que te cobran más de la cuenta, que te dicen, ¿para dónde que usted va?
Mira, muchacho.
Compre un carro usted si usted no quiere pagar. Oye, eso. Había que hacer una compilación de screenshots, güey.
Yo escuchaba eso siempre y decía, óyeme, qué raro, nunca me ha pasado. Pues mira, de hace como 2 semanas para acá que he tenido que coger varios Uber, casi todos, 9 de 10. Me han preguntado que si es efectivo, que si no, que cancele. ¿Qué? Uno me dijo que era, después que estaba montado, me dijo que el viaje no era lo que decía ahí, que era más. Y yo le dije, no, pues déjame aquí. No. O sea, de todo, bien.
Ay. Pues tú sabes que yo, cuando me toca pedir Uber, yo no sé si es porque yo pido el que se llama Uber Comfort, que es un chisme caro.
Sí, cuando pido lo Comfort no me pasa.
Ellos le tienen mejor tarifa a eso. O sea, lo que están en Uber Comfort, lo que se han ganado por un tema de puntaje, estar ahí en Uber Comfort, ellos le pagan un chin más. Entonces, ellos procuran dar un buen servicio para mantenerse ahí porque le pagan más que a los otros, que a los normales. Yo creía que tenía que ver que con la condición de los carros y la vaina. No, mentira, es con el puntaje del chofer. Uno de ellos me explicó, que yo le estaba preguntando. Yo puse de Uber Comfort porque yo dije, wow, un carro más cómodo. este cohete, un carro de fondado, pero el chofer era muy heavy, tú me entiendes. Yo le pregunté de una vez, digo, vaca, ¿por qué este carro se llama Uber Comfort si se lo está llevando el diablo? Y él me dijo, no, no es por eso. Es por el puntaje, maestro, que tienen a uno ahí, que le pagan más, tú me entiendes. Entonces, eso casi nunca cancelan. De hecho, en una yo le di por error a un viaje que era en efectivo y en realidad cuando llegué al sitio le dije, ay, yo pensé que le había dado por tarjeta. Yo tenía efectivo, pero que cosa muy rara en mí que ande con efectivo. Y él me dijo, no, pues si tú quieres yo se lo cargo y en el próximo viaje que te lo cobren. O sea, a ese nivel, loco, esos tigres, sí, un servicio bacano, dan.
Vale la pena.
Sí, vale la pena pagar el poquito más que cuesta.
Para evitarse malos ratos.
Yeah, si no hubo el moto.
Tal como se esperaba, Trump y Biden arrasaron en las votaciones del Supermartes, que es el día en que tanto republicanos como demócratas deciden sus primarias presidenciales en 14 estados. Entonces ya Nikki Haley, que era la única contrincante que le quedaba a Trump, se retiró de la campaña, no le dio su apoyo. Entonces Biden diciendo, bueno, como la gente que votó por ella porque no quiere a Trump, voten por mí, tratando de atraer votos republicanos. El tema es que va a haber un rematch ya prácticamente oficialmente entre Trump y Biden. Si llegan bien y sano los dos a la elección.
No, si Biden se acuerda, él llega. Abinader dio el primer palazo para arrancar con la línea 1B del metro. Esa es la que se va a extender, que va a extender la línea 1 desde la estación Mamá Tingó hacia Punta de Villamella. Entonces, eso le facilitaría la vida a la gente de Santo Domingo Norte y zonas aledañas. Y se espera que también ayude a bajarle un 2 a los tapones. Ese proyecto se va a llevar unos 187 millones de dólares y se espera que esté listo en 3 años.
El mejor equipo del mundo y parte del extranjero, o sea, las Águilas Cibaeñas, tienen ya nuevo manager para la temporada que viene. Es Manny García, que fue campeón como coach de pitcheo, tanto como las Águilas en el 2021, como con las Estrellas en el 2019. El año pasado él estuvo como gerente general de las Estrellas, pero renunció a mitad de temporada, que eso fue, se habló mucho de eso. Él también fue coach de pitcheo en el equipo que ganó bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y nada, ya todos los equipos tienen su manager confirmado para la temporada que viene. Interesante que es la primera vez en 20 años que todos los managers, o sea, los managers de los 6 equipos, son dominicanos.
¡Wow! Ah, pero ese man, no sé quién es, ¿no? Es que yo no veo pelota. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Comparte este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana. Póngase la pila compartiendo que vamos a mandarse una gorra durísima.
Ah, es verdad.
Vamos a mandarse una gorra durísima, durísima. Y eso va a venir para la gente que oye el podcast.
Y la taza la están pidiendo. Después
la taza va, pero la gorra está...
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.